107.7, la radio de la Universidad de la República.
Hora, unidad temporal de 60 minutos. Puente, construcción que se levanta sobre un río o canal para comunicar dos lados.
Hora puente.
Dícese del tiempo libre entre clases o del momento en el que surgen ideas,
planes para el fin de semana
y charlas sobre todo lo que te interesa afuera del aula. Algunos comen, otras leen, otros hacen mandados. Nosotros hicimos un programa de radio. Aquí comienza Hora Puente por Uniradio.
Y'all ready for the ride? Come on! Come on, y'all! We get ready to make it happen!
Hola, hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes para todos, para todas y todes. Bienvenidos a Hora Puente, ocio productivo en Uniradio, donde de 2 a 3 de la tarde revisamos el panorama de la cultura y la ciencia en nuestro país. Aprovecho para darle la bienvenida a Juliana Dancilio. ¿Cómo andas, Juli?
Buenas tardes a las y los oyentes. Le cuento qué tenemos para el programa de hoy.
Dale.
En nuestra entrevista vamos a tener Enseña Uruguay, la asociación civil que trabaja con estudiantes de liceos en contextos vulnerables, con el fin de brindar una educación de calidad y reducir la brecha. Vamos a recibir a Sofía Puch, su directora ejecutiva, que nos contará sobre la asociación y, bueno, una nueva convocatoria a estudiantes y profesores jóvenes para dar clases en estos liceos.
Hermoso, está bueno porque de repente estás terminando tu carrera, estudiaste química, por ejemplo, y querés dar clases en un liceo, ellos te pueden conectar. Ahora, 14 días vamos a hablar más al respecto.
¿Y Silor? Y más a eso de las 14:30 vamos a tener nuestra columna de cine con Victoria Novak. Hoy vamos a abordar el cine LGBTIQ+, desde sus inicios hasta la actualidad, haciendo, bueno, especial hincapié en sus representaciones, su representatividad, y viendo algunas, mejor, más que viendo, sino comentando algunas películas que tienen esa temática, como por ejemplo Brokeback Mountain, que recuerden, eran dos vaqueros que se hacen como una escapada para vivir su sexualidad a salvo, ¿no? Claro. Libremente. Vamos también, bueno, a abordar un poco el cine de las hermanas Wachowski, por ejemplo.
Las directoras de Matrix.
Matrix, exactamente. Y Jupiter Ascending, por ejemplo. Claro. Otra película que han hecho. Así que eso más a las 14:30.
Bueno, quédense con nosotros entonces hasta las 3 acá en Hora Puente.
Hora Puente. Refresca tu mente.
Ahora le damos la bienvenida a Diego Varela de Comunidad Udelar para que nos cuente qué pasó allí hoy en el programa. Bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas.
Un programa cargadito en Comunidad Udelar porque, por ejemplo, estuvimos conversando con Santiago López Rodríguez, el secretario general de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay, conocida como ASOPROD, para conversar, bueno, de las últimas novedades que han surgido desde el Ejecutivo, que en la Ley de Presupuesto planea, bueno, no seguir incrementando, descolgar, ¿no?, como se ha hecho con muchas cosas, el aumento del fondo de fomento cinematográfico, que es una de las herramientas principales para el trabajo de realizadores audiovisuales, porque les da como el puntapié inicial de entre el 10 y el 15% de presupuesto de origen para arrancar con un proyecto, que es lo que nos explicaba Santiago hoy conversando con nosotros, que, bueno, permite después salir a buscar, digamos, financiación a otros lados para completar las obras. Y bueno, sobre esta dificultad, ¿no?, de un eventual recorte, estuvimos conversando, están todavía obviamente en negociaciones con el ministerio, con distintos legisladores para intentar revertir esta situación, pero bueno, fue un golpe bastante fuerte que se encontraron en las últimas horas el cine del Uruguay, porque además nos explicaba también que en este contexto particular de la pandemia hay como una especie de renacer del audiovisual, sí, en Uruguay, porque es uno de los pocos lugares donde se está pudiendo realizar. Entonces también hay una demanda muy grande desde puertas afuera, de otros, sí, países, para que un montón de realizaciones se hagan acá. Porque en otros lugares está completamente parada la creación audiovisual.
Sobre todo en el ámbito comercial.
Exacto. Y se está trabajando mucho en ese sentido, y esto sería como un gran parate que va contra esa cuestión. A su vez, también estuvimos conversando con dos integrantes del colectivo de familias organizadas por la escuela pública, Mariana Romanelli y Ana Garmendia, que nos estuvo, bueno, conversando, nos estuvieron comentando acerca de la organización que están desarrollando, que se presentan como un actor social que intenta retomar de alguna manera los principios varelianos de la educación pública obligatoria, que, bueno, sea un derecho garantizado para todos los niños y niñas de este país. Y también, a lo último, en el tramo final, tuvimos una conversación con integrantes del Centro de Documentación e Investigación Daniel Vidart, que se inauguró hace escasos días en Paysandú, y que, bueno, este es un hecho muy relevante porque dentro de un mes, exactamente hoy, se va a estar cumpliendo los 100 años del nacimiento de Daniel Vidart, figura prominente en nuestra Universidad de la República, un antropólogo cultural de destacada trayectoria, que, bueno, dejó un legado muy grande también a nivel, obviamente, de trabajos, y que buena parte de esos materiales van a estar presentes allí en este centro en Paysandú, y que además están planificando una colaboración muy grande con el sitio Anáforas, un proyecto de la Universidad de la República que funciona aquí en la Facultad de Información y Comunicación, y que, bueno, se plantea digitalizar buena parte de la obra de Daniel Vidart, que ya es un proyecto que está en construcción, está comenzando.
Bien, bien. ¿Dónde podemos escuchar las notas de Comunidad Udelar?
Uniradio.edu.uy, para tener acceso directo sin más trabas, pero además también pueden ingresar a las redes Uniradio Udelar en Twitter y en Facebook, y también encuentran los links allí colgados.
Excelente, Diego. Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Estamos escuchando Disco Peanuts de Warm Dusher, que es una banda de Londres con una afiliación post-punk.
Sí, sí. Y bien para arrancar con todo el lunes, ¿no?
Totalmente.
Sí, bien arriba.
Sí, casi bitmachea con nuestra cortina.
Exacto. La que la linkeamos.
Sí, sí.
Es
sí.
El mismo bajista. No more talking, here it comes, let the bottle clear your mind. Lights out Johnny magazines, twisted colored spines. Thank me later, little whiskers, cause now your ass is mine. Disco peanuts, laser queen, some kind of lovely mess. The only person on the scene knows how to do it best. Oh. Huh.
contacto WhatsApp y Telegram 092-555-982.
La filosofía no sirve para nada.
¿Quién dijo filosofía? Ni se te ocurra. El filósofo ignorante. Nuevo día y nuevo lugar en el dial.
Los martes a las 21 horas por la 107.7 FM Uniradio.
Vas a filosofar, sí.
La Facultad de Información y Comunicación y la UDELAR te brindan algunas sugerencias para reconocer noticias falsas o fake news. ¿Cómo sabemos si una noticia es falsa? Confirma la fuente de la información y asegúrate de que sea confiable. Universidad de la República.
Pública, autónoma y cogobernada. Universidad de la República. La universidad de todos.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Lunes en Uniradio. 7:30 horas, la entrevista de Comunidad Udelar. 11 horas, Comunidad Udelar. 14 horas, Hora Puente. 18 horas, Informe Capital. 20 horas, Rascá la Cáscara. 22 horas, Are You Talking to Me? Canciones sin traducciones. 24 horas, la columna de Comunidad Udelar. Y además, nuestra programación diaria de selectores, poesía y la música de artistas nacionales e internacionales. En Uniradio 107.7 FM.
¿Qué es ese gugudada? ¿Estás buscando un idioma para hablar? ¿Se te vienen arriba los 3 años y todavía no dijiste tu primera palabra? ¿Por qué no probás con el idioma español? Así es, más de 400 millones de personas lo tienen como lengua materna e incluye letras como la A, la Z y la misteriosa H, que suena así. Idioma español, para cantar bien fuerte esas canciones que no podés dejar de saber, como No voy en tren, voy en avión, Nada personal y el clásico del rock argentino, El tractor amarillo.
Aprende más sobre este fascinante idioma. Escucha Are You Talking to Me? Canciones sin traducciones. De lunes a viernes, de 22 a 0 horas, por Uniradio.
Estás escuchando Hora Puente por Uniradio.
Catorce horas, 12 minutos.
15 grados, máxima de 15, mínimas de 5 para hoy en la ciudad de Montevideo.
Bajó un poquito la temperatura este fin de semana. Yo al menos lo sentí un poquito más frío, sobre todo en el domingo. Si están ahí escuchándonos y quieren contarnos, bueno, desde dónde nos escuchan. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de carreras, de ser profe de algo. ¿De qué te hubiese gustado ser profe? Por ejemplo, llama y al 092-555-982 y nos puedes contar. Capaz que, yo qué sé, el otro día estaba viendo la entrevista que le hizo Puglia a Yamandú Orsi y él primero fue profesor de historia y después se lanzó a la carrera política y él hablaba mucho de su formación como docente de historia. Me llamó mucho la atención.
Ahí este, va.
Entonces, si de repente quisiste enseñar algo y no te animaste, contanos al 092-555-982 o si no, nos puedes mandar un mensaje directo a través de nuestro Instagram.
Exacto, en @uniradioudelar en Twitter o Facebook y también Instagram.
Perfecto. Ahí nos puedes entonces contar. ¿Vamos con la entrevista?
Vamos.
La entrevista en Hora Puente.
Es una organización que se dedica a conectar a estudiantes avanzados y jóvenes profesionales con aulas de liceos en contextos vulnerables.
Te proponen estar 2 años asignaturas vinculadas a tu disciplina. Por ejemplo, si te formaste en química, podés ser profe de química en un liceo y compartir tu vocación con los liceales.
y a través de la experiencia buscan impulsar un cambio en el sistema educativo.
Hoy llega ahora Puente Enseña Uruguay y para conocer más estamos con Sofía Puch, su directora ejecutiva. Bienvenida, Sofía, ¿cómo estás?
Muchas gracias, chicos, ¿cómo están? Gracias por el espacio y por darnos el lugar para contar de la organización.
Perfecto. Lo primero, ¿qué es Enseña Uruguay? Contale un poco a nuestros oyentes que te están escuchando.
Bien, Enseña Uruguay es una, tal cual dijeron, una asociación civil. Nosotros trabajamos en educación pública en contextos vulnerables. Nosotros nos dedicamos a seleccionar y buscar personas jóvenes, estudiantes, estudiantes avanzados o universitarios que se comprometan durante 2 años a dar clases en aulas de contexto vulnerable. Faltan docentes en Uruguay, faltan docentes en Uruguay. Entonces, nosotros lo que hacemos es buscamos esas personas que tengan vocación y que quieran, claro, dar clases y que su formación les permita poder dar ciertas materias.
Bien, ¿ya conocen a los liceos con los que van a trabajar? ¿Eso varía año a año o...?
Sí, nosotros en realidad trabajamos solamente con centros educativos, liceos y también UTU, secundaria y UTU en contextos vulnerables y depende año a año de qué horas queden vacantes. No sé si saben que nosotros acá en Uruguay los profesores eligen año a año las horas donde van a trabajar y cuando todos los profesores ya eligieron quedan las famosas horas vacantes.
Un remanente de horas.
Claro, lo que hemos leído muchas veces como horas vacantes. Sí. Entonces cuando quedan esas horas vacantes que siempre quedan en la periferia de Montevideo, en los barrios más vulnerables, ahí es donde los docentes que forman parte del programa Enseña Uruguay, respetando el estatuto docente, van a su elección de horas y eligen esos centros. No los tenemos hoy definidos cuáles son, pero año a año los vamos eligiendo.
Ahora, 2 años enseñando. ¿Qué? De repente yo estoy... Poníamos el ejemplo del estudiante de química, de repente de la universidad, que claro, que tiene capacidades para dar un curso de química en el liceo. ¿Qué te da la enseñanza? ¿Qué le puede dar a alguien que de repente nos está escuchando, que tiene vocación? ¿Qué es lo lindo de enseñar?
Bueno, yo fui parte del programa, yo estaba estudiando traductorado en la UDELAR, traductorado público de inglés, entonces mis méritos me permitían que pudiera dar clase de inglés. Y fui durante 2 años profe en el Liceo 73 en El Borro y en la Escuela de Oficios en Marconi. Y lo que siempre hablamos, que necesitamos estas personas para que puedan transformar la educación, pero hay algo propio de una transformación personal que es muy potente. Nosotros siempre decimos que, bueno, los necesitamos para ir a inspirar, pero siempre uno recibe mucho más de lo que está dando. Ya engancho esto para decir que nosotros lo que buscamos son personas que tengan ciertos méritos. ANEP permite que ciertas personas con ciertos méritos académicos entren a dar clase. Como les dije, yo estudiaba traductora de inglés, entonces mis méritos me permitían que pudiera dar inglés. Buscamos, por ejemplo, estudiantes de ingeniería, que sabemos que pueden dar física, ciencia física, de economía, contador, química, como acabas de decir. Nosotros en nuestra página web, Encena Uruguay, Encena sin ñ, uruguay.org, tenemos un listado, que es el mismo listado que usa ANEP, donde mostramos todas las carreras que serían, como nosotros les decimos, elegibles o asignables, donde se pueden fijar y cada uno puede mirar, o si no, siempre estamos para que nos pregunten, nos escriban.
Bien, ¿y cuál es el perfil de esos futuros profesores? ¿El perfil que ustedes esperan de los seleccionados, digamos?
Ideal. Nosotros lo primero que pedimos es, bueno, que cumplan con los requisitos de ANEP. Ese es como el primer filtro, digamos, entre comillas, que nosotros tenemos. Si cumplís con los requisitos que ANEP pides, buenazo, pasamos como a la segunda ronda. Y buscamos personas como con mucho compromiso, que tengan buenas aptitudes de comunicación, personas que estén dispuestas a dejar mucho en la cancha. Los docentes que hay dejan todo en la cancha, entonces queremos más de esos docentes. Sobre todo lo vimos ahora en estos meses, el rol que jugaron los docentes, cómo se pusieron la camiseta, cómo dejaron todo, y necesitamos más de eso. Los estudiantes necesitamos más de eso, personas con empatía, con habilidades de comunicación, eso, que dejen todo en la cancha, que estén dispuestos.
Que sean apasionados, que les guste lo que están hablando y que lo sepan transmitir. Ahora, yo estaba mirando en la web de ustedes y hay un proceso de selección para postularse primero y después para ser seleccionado. ¿Podrías contarnos un poco más?
Sí, el primer paso es llenar un formulario donde vos, que está en nuestra página web. De hecho, tenemos la convocatoria abierta hasta este domingo.
Se pueden postular, entonces.
Hasta este domingo se pueden postular, postúlense. El primer paso es, bueno, llenar un formulario que básicamente donde pones tu carrera y eso automáticamente, si tenés lo que pide ANEP, genial, podés seguir. Y si no, bueno, no podrías. Y nosotros después tenemos dos entrevistas, hacemos una entrevista grupal donde evaluamos cómo das una clase y hacemos algunas dinámicas divertidas, y después una entrevista individual donde exploramos un poco más como la motivación de la persona, porque eso es algo importante. Buscamos personas con mentalidad de crecimiento, mentalidad de sí se puede, de dale, vamos a meterle, no importa lo difícil que sea, podemos remangarnos y ponernos a trabajar fuerte.
¿Y ustedes hacen el seguimiento mientras una vez que le entra al aula?
Sí, nosotros.
Eso es importante también.
Muy importante.
No es que vas a estar solo y te van a estar acompañando también.
Sí, nosotros somos un programa de formación, es decir, los dos años te seguimos formando. Apenas vos entrás a la organización, quedás seleccionado, tenemos una formación muy, muy fuerte de 3 meses, que termina con prácticas docentes de 3 semanas, en donde te enseñamos de evaluación, de cómo dar clase en aulas, cómo trabajar con adolescentes, un montón de cosas. Y después nosotros te asignamos un tutor o una tutora que durante los 2 años te acompaña en tu proceso. Una de las cosas que los profes evalúan hoy en día es que están muy solos dentro del aula. Cierran la puerta y ahí adentro puede pasar cualquier cosa. Entonces, la figura del tutor es una figura de acompañamiento. Cada 2 semanas entra a ver tu clase, te acompaña, te ayuda a planificar, a evaluar, a cómo trabajo con tal estudiante, cómo doy tal tema. Que creo que es una de las fortalezas más grandes de la organización, que es eso, es el acompañamiento que los docentes hoy están necesitando.
Claro.
Y estamos en un año súper particular, sobre todo para la educación. ¿Qué desafíos restan ahora para esos profesores que van a ingresar a dar clases en esos liceos?
Como decís, fue un año muy desafiante porque muchos estudiantes, sobre todo con los que nosotros trabajamos, que son los del quintil más pobre, quedaron muy por fuera de las aulas, si bien estaba el plan Ceibal, se conectaban, había problemas de conexión. Entonces tenemos un gran rezago de estudiantes que primero quedaron por fuera y segundo que vienen con ese rezago de aprendizajes, que bueno, si se perdieron varios meses. Entonces el gran desafío ahora es cómo volver a conectar a esos chiquilines, esas chiquilinas, y cómo hacer que las clases sean lo suficientemente interesantes, contextualizadas, que ellos se copen. Todos fuimos adolescentes y sabemos que a veces te divierte más mirar el techo que escuchar al profe. Entonces sí, el desafío está ahí. ¿Cómo contextualizo las clases para que los gurises y los gurisas se motiven y sean como que les guste aprender, claro, y que se copen adentro del aula?
Sí, que tengan una motivación.
Exacto, exacto. Que no es solo, porque ya cambió un poco eso de sentarnos, escuchar al profe de historia o la profe de literatura, contar de... Ya cambiaron esas modalidades, entonces tenemos que adaptarnos y las docentes se tienen que adaptar a los nuevos adolescentes.
Claro. ¿Y los nuevos adolescentes cómo son? Porque me parece que uno de los desafíos es que hoy en día de repente vos podés encontrar mucha información en YouTube, por ejemplo.
Y en Google.
O sea que uno se puede gestionar mucho más algunas cosas que antes las ligabas más al docente.
Sí, mira, hoy en día pones en Google y cualquier cosa que estás aprendiendo en la clase la tenés en Google. Yo me acuerdo de enseñarles los verbos y decía, pero en realidad ellos ponen en Google y los tienen. Ahí el docente tiene que ser un gran facilitador para que los estudiantes puedan buscarlo, encontrarlo por sus propias maneras, pero tú tenés que ser la persona que como los motiva. Bueno, ahora vamos a estudiar esto, quieren investigar, trabajar por proyectos, aprender a trabajar en equipo, como un montón de habilidades que después te van a servir en el futuro. No es solo, el docente no solo va a imparte conocimiento, claro, no funciona más así, eso ya cambió. Pero entonces tenemos que buscarle la vuelta, y eso es lo desafiante y lo lindo, de cómo ir y cómo llegar al adolescente.
Bien, ahora, y en este mundo... En el COVID, ¿a ustedes cómo los afectó?
Bueno, esto mismo que te venía diciendo, muchos de los estudiantes no se podían conectar, entonces teníamos tasas muy, muy, muy bajas de estudiantes que se conectaban. Entonces hubo que reinventarse, empezar a armar grupos de Facebook, grupos de WhatsApp. ¿Cómo hago? Les mando los deberes por WhatsApp, que me mande una foto, les llevo al centro educativo las fotocopias, pero las tiene que desinfectar y esto. Entonces hubo que buscar, nosotros en Enseña y todos los docentes. Yo lo estoy diciendo y lo digo, que la verdad que el docente es la clave para poder lograr la transformación, o si alguien quiere hacer algún cambio, es el docente y las docentes. Y fueron los grandes héroes de esta pandemia, ¿no?
Sí.
O sea, de verdad dejaron la vida hasta las 3 de la mañana. O sea, yo fui testigo de eso. Me enojo un poco cuando la gente dice que la educación estuvo parada y eso, todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Todo lo contrario. Si bien no fue lo que todo el mundo deseaba, pero los docentes dejaron todo ahí.
Sofía, por último, recordanos, ¿dónde los podemos seguir ustedes? ¿Dónde podemos ver la convocatoria? ¿Manejan un rango de edades? Contanos un poco, ahí, viste, vamos por ahí.
Bien, el programa Enseña Uruguay es un programa para jóvenes de 20 a 40 años.
20 a 40 años.
De 20 a 40 años, es un programa de 2 años, nosotros pedimos un compromiso de 2 años. Y bueno, está también comprobado que una vez que pasás por el programa Enseño Uruguay hay algo que se te transforma dentro tuyo, hay algo que cambia. Como viste el problema de primera mano, me pasó a mí, yo estudiaba traductorado público, o sea, no quería dedicarme para siempre a la educación. Pero fue entrar a un aula, conocer estudiantes, ver el problema y ver que yo podía hacer algo para mejorar, que dije, bueno, ok, quiero dedicar mi vida a esto. Nos encuentran en redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, en Sena Uruguay y en nuestra página web en senauruguay.org. Ahí adentro en la página hay un formulario que es el que pueden llenar para postularse para el programa. Lo que les me gustaría decirles y como transmitirles es que anímense, postulen, llenen ese formulario. Si tienen alguna duda, nosotros estamos para responder. Hay testimonios de profes que han pasado por el programa. Y de todas las carreras, de diferentes carreras, busquen en nuestros testimonios personas, estudiantes de diferentes carreras que van a ver, que se van a sentir identificados.
Perfecto. Si mencionan Hora Puente, ¿les contesta más rápido?
Sí. Sí, si mencionan Hora Puente con el hashtag Hora Puente.
Hashtag Hora Puente.
Enseguida. Perfecto. Tienen una respuesta de 2 minutos.
Pasó, Sofía, muchas gracias. Sí,
muy amable. Muchas gracias a ustedes.
Pasó Sofía Puch acá por Hora Puente de Enseño Uruguay. Ya volvemos.
Hora Puente. Refresca tu mente. Pública, autónoma y cogobernada. Universidad de la República. La universidad de todos.
Sin electricidad, aún estaríamos a oscuras. La sociedad moderna y sus estilos de vida están basados absolutamente en este importante descubrimiento científico.
Con recortes no hay ciencia. El decreto 90/020 emitido por el Poder Ejecutivo pone en peligro la financiación a la ciencia en nuestro país. La Universidad de la República, junto al Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, le dicen no al recorte. Es momento para fortalecer nuestra ciencia.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Lunes en Uniradio. 7:30 horas, la entrevista de Comunidad Udelar. 11 horas, Comunidad Udelar. 14 horas, Hora Puente. 18 horas, Informe Capital. 20 horas, Rascá la Cáscara. 22 horas, Are You Talking to Me? Canciones e introducciones. 24 horas, la columna de Comunidad Udelar. Y además, nuestra programación diaria de selectores, poesía y la música de artistas nacionales e internacionales en Uniradio 107.7 FM.
¿Qué es ese Gugu Dada? ¿Estás buscando un idioma para hablar? ¿Se te vienen arriba los 3 años y todavía no dijiste tu primera palabra? ¿Por qué no probás con el idioma español? Así es, más de 400 millones de personas lo tienen como lengua materna e incluye letras como la A, la Z y la misteriosa H, que suena así. Idioma español, para cantar bien fuerte esas canciones que no podés dejar de saber, como No voy en tren, Voy en avión, Nada personal y el clásico del rock argentino, El tractor amarillo.
Aprende más sobre este fascinante idioma. Escucha Are You Talking to Me? Canciones sin traducciones. De lunes a viernes, de 22 a 0 horas, por Uniradio.
Redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, arroba Uniradio Udelar.
Silente, la serpiente, sin sonrisa me muestra sus dientes. Tan precisa e imprudente, por el filo de mi raso caliente.
se desliza tan insolente. Me divide y me devora y me hace suyo al fin. Todo se queda sin mí. Si algún día en otra vida nos cruzamos otra vez, sabré reconocer. Si algún día en otra vida nos cruzamos otra vez, no lo intentes con mentiras, porque yo, que sos mala y peligrosa, ya lo sé. 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 Que sos mala y peligrosa, ya lo sé.
Silente la serpiente, el último tema de Carca, el penúltimo en realidad, pero lo sacó este año de los últimos lanzamientos de Carca, que además de ser Carca, es el multiinstrumentista que ostenta la banda Babasónicos y toca siempre con ellos, un tipo altísimo, con una carrera excelente que coquetea con el glam, con el rock pesado, él es muy fan de Papo. Tipo muy singular, Silente la Serpiente, entonces, en Hora Puente. 092-555-982, nuestro WhatsApp y Telegram, puedes contactarte con nosotros ahí. Y un oyente se contactó para preguntar lo siguiente: ¿cómo es el Twitter de Familias Organizadas? Por lo tanto, le paso la posta al señor Diego Varela para que le conteste a este querido oyente de Unirradio.
Porque soy el dador de cuentas de Twitter oficial.
Exactamente.
Que tiene la emisora. Y
el Twitter boy de nuestra radio.
Exacto. @familiasorgep.
Perfecto.
O sea, familiasorgep. Con ese Twitter lo van a poder encontrar.
Excelente. Entonces, ahí respondemos eso. ¿Tenemos algún anuncio para hacer?
Tenemos
sí,
un anuncio.
Hay más cosas.
Durante septiembre está abierto el llamado de la UM, Uniradio y el Taller de Arte Sonoro para que artistas sonoros presenten obras radiofónicas. El objetivo es proporcionar una plataforma para la difusión de obras creadas en el contexto de pandemia, confinamiento, cuarentena, etc. Las inscripciones deben hacerse antes del 30 de septiembre del 2020 al correo electrónico formaysonido@eum.edu.uy y las entregas de las piezas pueden realizarse hasta el 15 de octubre. Por más información pueden visitar uniradio.edu.uy y eumus.edu.uy.
La columna del día.
Y comenzamos una nueva columna de cine con la licenciada Victoria Novak en Hora Puente. Victoria, ¿cómo estás?
Hola, chicos. Cuánta formalidad, Victoria, ¿eh? Ya ni el licenciada. Dejémoslos en Vicky Rama porque...
Licenciada Vicky Novak.
Victoria me... ¡Oh! Ahí va. Ya es como un nick de WhatsApp, básicamente. Hola, Juli.
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos para
¿Todo
hoy?
¿Todo bien?
Todo bien.
Bien, hoy es septiembre ya, y en nuestro país septiembre es el mes de la diversidad, y no importa pandemia o no, quedan menos de 20 días para la marcha de la diversidad. Entonces, la columna de hoy es sobre la visibilidad de la comunidad LGBT a través del tiempo en el cine y en las series, y en todo lo que es contenido audiovisual. ¿Qué
me
dicen de todo eso?
Me encanta.
¿Sí?
Sí, he estado intentando repasar un poco lo que recuerdo sobre... sobre las representaciones LGBTIQ+, en el cine.
Me
pero,
encanta que lo agregaste todo.
Pero la verdad completo. Es que, y no me equivoqué, la verdad es que no recuerdo muchas de ellas, salvo la sátira en algunos casos, pero después no mucho más.
Bueno, es que es súper amplio también, ¿verdad? Porque están todas las diferentes comunidades como
sí, que abarcadas en esta sigla LGBT
y Q+. Pero sí, más que nada también es, yo consumo mucho cine del 2000 hacia atrás. Ajá. Miro películas nuevas y todo eso, pero claro, no estoy muy en la vanguardia muchas veces y ta. Es un tema que ahora Victoria nos contará bien, pero antes estaba cada vez más invisibilizado.
Sí, vos sos de la vieja escuela igual que yo, Rama. Yo soy muy old school del cine, pero me ayorno en lo que puedo. Lo que pasa en realidad es que existir siempre existió. El tema es cómo, ¿no? Y lo que yo también les voy a contar un poco lo que es la visibilidad positiva. Pero los voy a ir ayornando a todo esto. Lo que pasaba al inicio era que tanto el homosexual como la lesbiana estaban no solo demasiado estereotipados, y ni te digo lo que es una persona trans, sino que a su vez estaban estereotipados, satirizados y siempre al margen, ¿no? Siempre estaban locos, eran psicópatas, estaba todo mal. Eso es a lo que la comunidad se llama la visibilización negativa, que corrió muchísimo y fue muy largo. Diría yo que hasta entrado en los 90, o sea, 50 años de cine en el cual siempre eras loco, asesino, degenerado, se entiende a lo que quiero llegar.
Sí, mismo estaba pensando, spoiler para todo el mundo, pero Norman Bates en Psicosis.
Exacto.
Si bien su enfermedad era más grave, que es simplemente una diferencia de gustos. Lo representaban como, claro, no, se viste de la madre, se viste de mujer y. Uh-huh. Y es un asesino.
Y es muy difícil eso. Exacto. Pero también ese es un tema que se toca muchísimo en un documental que se llama Disclosure, pero no me quiero adelantar porque si me adelanto pierdo. Lo cierto es que si vamos viendo para atrás, era muy difícil intentar retratar un montón de cosas. Y las primeras películas era como que, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Y pasaba eso, ¿no? Era malo, siempre en las peores condiciones. Entonces era como muy difícil, imagínense para una persona que estaba atravesando su salida del closet o cómo se sentía, encontrar un referente. Entonces, no solo toda esa discriminación y denigración hizo que, obviamente, saltaran los grupos religiosos y demás alrededor del globo a decir que no se podía mostrar esto. Es más, había una ley de ética, pero esto es más en Estados Unidos, en el hecho de decir, no, pero ustedes no pueden mostrar esto. Bueno, ¿por qué no? O sea, ¿cómo representarlo y cómo no? Lo cierto es que costaba muchísimo no solo representarlo, sino mencionarlo. Porque siempre era como una especie de, ¿cómo decirlo? Un cameo, ¿no? Es como se insinuaba que esta persona tenía gustos diferentes. Pasó mucho en un western que hizo Humphrey Bogart, en el cual él era homosexual y la manera que tenían de representarlo era que con una canción muy sexy y que él se ponía mucho perfume. Listo, chicos, unas ganas de llorar que no puedo más. Pero
estoy tratando de imaginarme todo eso y la verdad es, me parece tan antiguo, ¿no?
Es como raro, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las precursoras fue Marlene Dietrich, que en una de sus películas, para hacer de lesbiana, paréntesis, ella era bisexual aparte, se vestía con un traje y es una de las imágenes más icónicas de los años 30, una mujer de traje masculinizándose, ¿verdad?
Claro.
Pero esa fue como la visibilización que se le intentó dar y yo no voy a juzgarlo por el hecho de decir que lo hacían malo, sino creo que es desde una parte de la ignorancia y del miedo también, porque hubo referentes a lo largo de la historia a los cuales se podían haber referido, pero obviamente no, nadie lo llamó, nadie, nunca se les dio un espacio. Entonces, seguía siendo difícil, el auge de lo que es la religión y demás, también lo hizo más difícil aún. Pero, si nos vamos moviendo en el tiempo, porque no quiero hacer todo un recorrido histórico, porque si no estaríamos 10 horas hablando, en los años 80 se hace como un corte, ¿no? Yo creo que el cine tuvo un golpe fuerte a los 80, y Rama, creo que vos me vas a acompañar en esta, cuando nació el tema de los slasher, el auge del cine de terror, ¿no?
Sí, sí,
los
de
80
hecho,
marcaron como un quiebre en ese momento.
Fue una de las primeras referencias que se me vino a la mente cuando hablamos de tratar este tema. Creo que estamos hablando los dos de Sleepaway Camp.
Exacto.
Que
exacto.
También fue conocida como ejemplo, campamento de verano. Y que es bastante interesante, claro. ¿No? O sea, si bien vamos a para poder hacer la columna, vamos a tener que revelar el plot twist de la película, pero
sí. Ay,
presenta muchas cosas.
Sí, te lo dejo todo a vos.
Bueno, en el Sleepaway Camp hay un asesino, es un slasher, en un campamento de verano, donde el asesino, bueno, va matando diferentes personas, y llegado hacia el final del momento del clímax de la película, uno se entera que el asesino en realidad es la niña, pero además tiene otro plot twist, que te enteras de que no es niña, que es niño, porque eran dos hermanos que habían sufrido un accidente automovilístico, si no recuerdo mal, y había fallecido el varón.
Sí.
Pero lo había adoptado la tía, y la tía ya tenía un varón. Y dijo, no, yo quiero una mujer. Y lo que hacía era vestirlo de mujer y demás. Y bueno, es como... Lo interpreto mucho como la represión y eso. Y tratar de... Bueno, al reprimir algo va a terminar saltando por otro lado. O así lo entendí yo en el momento de que vi la película.
Y no estás tan desacertado, o sea, es como que sí, y pasa todo el tiempo. Pero imagínate ser un niño trans en los 80, ¿no? Pensarlo, o una persona trans, o un homosexual. Lindo momento para salir de clase de, me van a matar, me voy a acabar muriendo. Sí, va a pasar eso. En realidad no debería, pero no había como dónde apoyarse. Incluso había pasado poco tiempo de las revueltas de Stonewall. Entonces es como que todo estaba en una transformación. Y creo que los 80 hicieron ese quiebre debido a que en ese momento se globalizó mucho más lo que es el Pride y el Día del Orgullo en sí, hasta marcar una fecha concisa. Pero a lo que voy es, vos te ves a la tele, no encontrás un referente, vas al cine, lo que sea, y decís, ¿qué hago ahora? ¿Qué miedo? Porque o siempre estabas loco, o siempre matabas a alguien. Entonces, toda esa represión terminaba estallando por algún lado.
O siempre eras víctima, ¿no? Porque,
exacto.
Si bien estaba basado en una historia real, cuando Stephen King escribió It, arranca el primer capítulo de It, es sobre el asesinato de un homosexual a manos de un grupo de pandilleros. Pandilleros no, perdón, un grupo de criminales, o sea, de intolerantes en un bar que lo salen a buscar, lo terminan golpeando y lo tiran en un puente. Que si bien no lo está representando como víctima en sí, pero sí intentaba, creo, al momento de escribirlo, eso, evidenciar lo que estaba ocurriendo, ¿no?
Claro, y en algún punto se revictimiza y es una cadena muy larga, que costó muchísimo tiempo generar una visibilización positiva, porque es lo que estábamos hablando. Siempre estabas loco, estabas enfermo, y bueno, también era el auge de las terapias de conversión, que es muy difícil también. O sea, estamos en pleno siglo XXI y todavía hay, por ejemplo, estados en Estados Unidos o países alrededor del mundo donde es legal que te torturen por amar diferente. Qué lindo momento, pero no quiero hacer de todo esto un drama, porque este es el mes donde... Bueno, no, en nuestro país, por ejemplo, pasa de que hay muchísimas más actividades en pro de la sana visibilización de todo el colectivo. Entonces, nos quedamos en los 80. Bueno, 80s, auge del terror, slashers. Tampoco había una visibilidad demasiado positiva hasta mediados de los 2000. Y, o sea, mediados de los 2000, te hablo con Brokeback Mountain.
Sí.
No sé si le suena por ahí, Jake Gyllenhaal y Heath Ledger en una gran película que
la música me enteré hace poco fue sí. compuesta por Santaolalla.
Exacto, exacto. Y es una locura. Es una locura que sea la primer o el intento de visibilización positiva. Si bien hubo un poco para atrás, tampoco eran tan positivas, porque también ese mismo año se estrena Imagine Me and You con una de las protagonistas, que es nuestra querida hermana Lani Stark. No me acuerdo.
Me acuerdo, no, me acuerdo de Cersei, pero es... ay, como...
Si bien...
Lena Headey,
¿no? Ay, esa es.
Lena
Headey. Perfecto. Que esta es una película de dos mujeres, ¿entendés? De amor entre dos mujeres que termina bien, porque si no siempre eran, o sea, hasta los 90 eran comedias, siempre era gracioso, y parecía que la vida de la gente de la comunidad era un arcoíris constante, ¿no? Nunca nos pasaba nada malo, hermoso todo.
Estamos hablando ahí más o menos en el 2006 que se estrena esto, ¿no?
Sí, 2005-2006, exacto.
Increíblemente saltamos del 83, como... pasamos por el 60-83 directamente hasta el 2006, porque parece que... Que en el 90 no.
No había una.
El mundo se olvidó de.
Positiva.
Claro.
Sí, lo que hay es un intento de visibilización y está la película Boys Don't Cry. Con Hilary Swank en la piel de Brandon Tena, pero esta vez la visibilización de la comunidad trans. Pero tampoco es positiva. O sea, la historia de Brandon Tena es muy difícil. Lo matan por ser como es. Entonces. Eso es a lo que yo voy. Imagínate ir al cine y decir, pa, yo siento esto, pero hablando de nada, cuando descubren que es un chico trans, lo violan y lo matan a él y a dos amigos más. Entonces, yo me pongo en el lugar de esas cabecitas estando ahí. ¿Qué vas a querer contar lo que te pasa? ¿Te vas a tu casa a llorar en posición fetal, agarrando la almohada y diciendo, estoy mal y no voy a poder salir a la calle porque me van a matar? Yo me cuesta muchísimo pensar... Que pasara todo eso, pero sí, lamentablemente pasó y esperemos que no pase nunca más, porque en un futuro la idea es que, o sea, normalizar todo esto. No sé si estoy siendo demasiado activista o.
No, nunca es demasiado para el activismo en ningún tipo de situación. Lo que no, me había quedado pensando que si bien no es en los 90. Algo que, claro, que pasamos por alto, que es Tutsi.
Claro, pero Tutsi también es como Víctor Victoria, o sea, lo visibilizan al igual que en Cabaret, pero siempre desde la mirada de lo under, de lo absurdo. Bueno, sin embargo, Cabaret tiene la representación del amigo homosexual de Liza Minnelli positiva, pero es cortita, ¿no? Es como que, ay, bueno, sí, es un personaje gay, pero está no muy cerca, no lo mostremos mucho. Claro. O sea, se mostró, pero nunca desde la manera positiva, que es lo que se está intentando hacer desde un tiempo a esta parte, sobre todo en series o en el cine mismo.
Y otra película más que me estás trayendo a la mente en este momento, no sé si Juli se acuerda de alguna, ¿no? También, pero I Love You, Phil Morris. Igual, claro, McGregor y Jim Carrey, pero también no lo retrata como algo positivo, ¿no? Es como toda una problemática.
No, y las crisis que tiene, tipo... el alcoholismo, ¿entendés? Todo ese sufrimiento arraigado a estar enamorado de alguien de tu mismo sexo. Entonces, vos pensás, vas al cine y ves eso y decís, o te reís o llorás, porque es muy terrible, nunca terminaba nada bien. Pero sin embargo, ahora una de las películas que justo estoy leyendo, no sé si recuerdan Las Horas, con Meryl Streep, Nicole Kidman y Julianne Moore. No sé si le suena a alguno de los dos.
Yo no conozco, pero...
Me suena el nombre, pero no lo recuerdo en este momento. Contanos un poquito.
Las Horas es la película que retrata las historias de Virginia Woolf. Uh-huh. Que otro gran referente de la comunidad como Virginia Woolf, que también, al igual que Emily Dickinson, tuvieron que estar siendo escritoras, aparte de escribir bajo seudónimos, recluidas en sus cárceles personales. Pero eso para cuando hablemos de literatura en alguna otra columna. Lo que... hace Las Horas es retratar tres vidas de tres mujeres Por ejemplo, el personaje de Meryl Streep está en pareja con otra mujer, Julianne Moore está como en esa dicotomía de su cabeza de no saber qué va a pasar o qué es lo que está sintiendo, y obviamente Nicole Kidman en la piel de Virginia Woolf hizo el intercambio con Vita, ay, maldita sea, porque olvido los apellidos, pero la novia que tuvo, o sea, novia o referencia que se hacía de el amorío que tenía Virginia Woolf con ella. Ese es como lo más positivo que hubo hasta entrado de los 2010. Esta película es del 2003, pero hasta ahí nada más, o sea, como que se mostraba, pero tampoco era tanto, o sea, se enfocó muchísimo más en lo que era el biopic de Virginia Woolf y todo lo que ella sufrió en sí. Pero imagínate que esto es 2003, después Brokeback Mountain en 2005, o sea, como que no era un tema que, no sé, como que a las productoras les gustara tocar o decir, ah, bueno, vamos a mostrar esto a ver qué pasa. Porque, o sea, hay una realidad, no generaba rentabilidad.
Vicky,
lo que se hizo fue, dime.
Te proponemos lo siguiente. Esta columna, con esta temática que estábamos esperando tratar hace un tiempo, tal vez tengamos que hacerla en dos partes. ¿Te parece en 15 días nos encontramos y continuamos hablando de cine LGBTIQ+?
Sí, perfecto, perfecto. Yo lo único que quería dar como cierre y quizá puntapié para la próxima, que es una reflexión personal y me hago totalmente cargo de todo lo que voy a decir. Si bien podemos decir que el cine es gran responsable de todo lo que se muestra y ha sido el responsable de la visibilización de un montón de problemáticas, creo que no podemos no solo hacerlo responsable, sino echarle la culpa de lo que sucede post, que son esos actos de violencia que hemos visto a través del tiempo. Si bien lo podemos hacer responsable de haber omitido mostrar algunas cosas de cierta manera, tampoco lo podemos hacer totalmente responsable de los actos de violencia. Nada, eso, como para ir pensándolo. Quizás sí. Yo caiga un poco en contradicciones más adelante de la semana que viene, pero perdón, en 15 días, pero eso, ponerlo sobre el tapete y decir qué nos mostró, qué nos podía haber mostrado, no sé, como para reflexionar de lo que está pasando, sobre todo en las realidades de lo que está pasando actualmente y el auge de la violencia, que es un montón.
Muchas gracias, Vicky, y nos vemos en 15 días para continuar hablando.
No, por favor, chicos, gracias a ustedes. Nos vemos en 15 días.
Hora Puente. Refresca tu mente. La voz. El género. El estilo. Texto y contexto de la canción por dentro. El programa del taller de creación de canciones Washington Benavides de Bienestar Universitario. Los sábados a las 10 de la mañana por Uniradio.
Vida Universitaria. Convocatoria Fondos INJU 2020.
La División Participación y Desarrollo del Instituto Nacional de la Juventud promueve la presentación de proyectos de jóvenes sobre alguna temática de interés y mejora para su barrio o localidad.
Los fondos del Instituto fomentan la iniciativa de jóvenes en sus comunidades con apoyo de recursos y asistencia técnica. El cierre de inscripción será el próximo 13 de septiembre. Más información en el portal del Ministerio de Desarrollo Social.
Estás en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. 107.7.
¿Sabías que la UDELAR cuenta con cerca de 19.000 estudiantes y más de 1.000 docentes en sus centros universitarios regionales? Conocé sobre esto y mucho más en UDELAR en todo el país. Martes, 17:30 horas por Uniradio.
Redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, arroba Uniradio UDELAR.
Y'all ready for the ride? Come on! Come on, y'all! We get ready to make it happen! Hydraulic funk!
14 grados en la ciudad de Montevideo. Les voy a contar cómo va a estar el tiempo de acá el miércoles. Estamos a la máxima para el día de hoy, 14 grados.
¿Mañana, por ejemplo?
Antes le cuento la mínima, 7 grados de mínima para el día de hoy. Uh-huh. Y mañana, ahora sí, 18 grados de máxima y 12 grados de mínima.
La primavera va haciéndose lugar.
Sí, se va volviendo cada vez más presente. El miércoles llueve, atención, 16 grados de máxima y 9 grados de mínima, o sea que haremos una versión en pilot de Hora Puente.
Muy bien, y tenemos los anuncios del cierre. Hoy es el último día para inscribirse en el espacio de formación integral de la Universidad de la República, se llama Prácticas Lúdicas y Artísticas en Punta de Rieles. Comienza el lunes 14 de septiembre y va hasta fines de noviembre. Es un espacio interdisciplinario en donde se proponen experiencias y prácticas artísticas y lúdicas en el contexto de encierro en la unidad penitenciaria número 6 de Punta de Rieles. Puedes acceder al formulario de preinscripción y el programa del curso en udelar.edu.uy.
Y atención, egresados y egresadas de la FIC, porque la Facultad de Información y Comunicación difunde el llamado a interesadas e interesadas para ingresar a su programa de posgrado, la Maestría en Información y Comunicación. Este posgrado responde a la necesidad de reflexionar críticamente y producir conocimiento en las áreas de información y comunicación por el carácter estratégico que tienen y su constante dinamismo, donde todo va cambiando en esta era de las telecomunicaciones. El periodo para presentar las postulaciones abre el 15 de septiembre y cierra el 15 de noviembre a las 13 horas. Como siempre, para más información, fic.edu.uy.
Bueno, estamos llegando al final de este Hora Puente de lunes. Soy Ismael Viñoli y me acompañan Juliana Ancilio, Marcelo Ayala. Le damos las gracias a Ramiro Urancia en producción general, en operación técnica Gastón Pepe y en coordinación periodística Cecilia García. Nos encontramos el miércoles con más Hora Puente, pero hoy nos vamos con la música de Bob Dylan. Vamos a escuchar una canción muy pero muy linda que se llama Mississippi y pertenece al disco Love and Death del año 2001. Nos encontramos el miércoles con más Hora Puente.
Every step of the way we walk the line, your days are numbered, so am I. Time is piling up, we struggle and we stray, we're all boxed in.